Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La celebración del Día de los Padres es una invitación anual a reflexionar sobre algo más que nuestra relación con nuestro propio padre, cualquiera que haya sido o sea el carácter de esa relación, ¿verdad? ¿Feliz o infeliz? ¿Por qué? Bueno, porque somos una variación de nuestros padres. Incluso cuando no creemos parecernos a ellos o cuando creemos habernos distanciado voluntariamente de ellos, somos una variación de nuestros padres, una variación. Un día, de repente, los descubrimos en nosotros, en nuestra forma de ser, en el gusto por algo muy específico, en una manía, en un gesto, incluso en la imagen que nos devuelve el espejo, en la expresión de ese rostro nuestro que envejece y en el que de manera misteriosa vemos aparecer el rostro de ese hombre que aún vive, anciano o que ya murió. Cada ser humano está más cerca de su padre, es más su padre de lo que a veces supone, y es raro que esa realidad no acabe haciéndosele evidente. De manera que, atendiendo a las peticiones de algunos de ustedes que me escriben, me llaman, me envían mensajes, yo quiero aprovechar esta celebración, la celebración del Día de los Padres, para ofrecerles un par de programas especiales. Un par de programas donde vamos a repasar las relaciones entre un hijo y su padre. Unas relaciones difíciles, muy difíciles. Unas relaciones que durante muchos años fueron motivo de angustia para ambos. Y unas relaciones que acabaron teniendo un desenlace tan sorprendente como conmovedor. Aunque los cubanos hemos oído hablar mucho de este hijo y de este padre, lo cierto es que muy pocos de nosotros hemos tenido acceso a una serie de documentos que nos obligarían a repensarlo todo. A repensarlo todo. Una serie de documentos a los que sí tuvo acceso el investigador cubano Carlos Ripoll y a los que se refiere Ripoll en un ensayo titulado El padre de Martí. Es decir, que ese padre y ese hijo a los que me refiero son, como muchos de ustedes ya habrán sospechado, Mariano y José Martí. Carlos Ripoll, de quien les he hablado en numerosas ocasiones, fue uno de los grandes estudiosos de la vida y la obra de José Martí. Ripoll falleció en Miami el 4 de octubre de 2011 y su legado martiano, señoras y señores, es una caja de sorpresas. Una caja de revelaciones inquietantes, porque esas revelaciones ponen en entredicho mucho de lo que sabemos del hogar donde nació y creció José Martí. Todos estos datos que yo me dispongo a compartir con ustedes, y voy a citar ahora a Ripoll, fueron descubiertos hace muchos años en el Archivo Nacional de Cuba por Juan Iduate y Andux, quien preparaba una biografía del padre de Martí cuando lo sorprendió la muerte. Es decir, que Ripoll reconoce que estos datos que él comparte con nosotros y que yo voy a compartir con ustedes, se le deben a este hombre, Juan Iduate y Andux, que registró el Archivo Nacional de Cuba porque se proponía escribir una biografía del padre de Martí, pero murió antes de escribir esa biografía. ¿Que por qué nadie volvió a referirse a estos datos? Bueno, porque las autoridades culturales de la época estimaron que era mejor no seguir empañando la imagen del padre de José Martí. Porque el propio Martí, como vamos a terminar viendo, no hubiera querido que esa imagen de su padre se empañara. No, luego de que él mismo, Martí, conociera mejor el mundo y juzgara con ojos de adulto a Mariano.
Estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual. Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi iguales. Y me vuelvo loco solo con pensar.
Amigos, es Enrique Iglesias interpretando Quizás, una canción donde se dirige a su padre.
Hola viejo, dime cómo estás. Hay tantas cosas que te quiero explicar. Porque uno nunca sabe si mañana esté aquí. A veces hemos ido marcha atrás y la razón siempre querías llevar. Pero estoy cansado, no quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi iguales. Y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero.
Amigos, cada vez que yo les ofrezco un programa o una serie de programas dedicados a Martí, a José Martí, ustedes reaccionan de una manera muy especial. Ustedes me hacen saber cuánto les interesa ese Martí al que yo me refiero. Un Martí distante del Martí oficial, un Martí distante de ese que a fuerza de ser manipulado, que a fuerza de ser utilizado con propósitos oportunistas y demagógicos, ha acabado por despertar, atrocidad de atrocidades, la antipatía. Sí, la antipatía de muchos cubanos. Si los cubanos conociéramos mejor a Martí, no sentiríamos antipatía hacia él, como tampoco tendríamos por qué sentir adoración. Pero admiración sí y mucha. Y si la obra y la persona de Martí son un tema frecuente en este espacio, es porque siento que uno de nuestros deberes, de los deberes de todos los que colaboramos en este programa e incluso de esta emisora, una emisora que lleva su nombre, es invitarlos a ustedes a conocer mejor a Martí. En este folleto de Carlos Ripoll que yo tengo conmigo, y a partir de una serie de documentos que se reproducen en él y que no admiten discusión, Carlos Ripoll demuestra que hubo una época en que Mariano Martí no fue tan pobre como la tradición ha sugerido. Carlos Ripoll demuestra que Mariano Martí no solo fue propietario y comerciante, sino, y esto es lo más grave, demuestra que Mariano Martí fue esclavista y abusador, no solo con su hijo, sino con sus hijas. Yo no puedo, por razones de tiempo, compartir y comentar con ustedes todos y cada uno de los detalles que se reproducen en este folleto que tengo conmigo. Pero déjenme hablarles de algunos, porque es posible que esos detalles nos permitan, como bien señala el propio Ripoll, entender mejor a Martí, hacernos una idea más exacta de los hechos que acabaron configurando más de un aspecto de su personalidad, de su forma de ser y de actuar. Estos documentos demuestran, por ejemplo, que hacia 1860, es decir, Martí tenía, ¿qué? 7 años. La familia Martí no era tan pobre como se había pensado. Y estos documentos sugieren que si el niño Martí tuvo que buscar ayuda para pagar sus estudios fue porque a sus padres no les interesaba mucho su educación. Aunque ese niño tuviera notas sobresalientes y sus maestros le auguraran un futuro brillante. Estos documentos demuestran que en 1865 Mariano Martí, el padre de Martí, tenía una dulcería y una cafetería en la calle de la Salud. Y lo más inquietante, estos documentos demuestran que Mariano Martí tuvo esclavos. Sí, esclavos. Y que Mariano Martí golpeaba a sus hijas al extremo de que una de ellas tuvo que denunciarlo ante los tribunales y pedir protección. Es imposible que muchos de estos hechos no influyeran en el carácter y la forma de ver el mundo de su hijo José. Señoras y señores, es el grupo Mocedades interpretando La Barca de Oro, una canción tradicional mexicana que cantaron muchos de nuestros abuelos y bisabuelos. Quizás yo deba decir que en los programas de hoy y de mañana he decidido incluir no solo canciones dedicadas a los padres y canciones de Cuba, sino canciones de toda Hispanoamérica y España. Y que he decidido hacerlo por dos razones fundamentales. Porque Martí no es una figura insular, ¿eh? Martí es una figura iberoamericana. Y porque alguna de esta música que vamos a escuchar es la música que escucharon nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Es decir, los padres de los padres de los padres de nuestros propios padres. E incluso estos, nuestros padres, y es la música con la que en muchos casos esa multitud de hombres, de antepasados nuestros, enamoraron a nuestras abuelas. Yo no sé cuántos representantes de cuántas generaciones puede haber entre ustedes, pero la música que vamos a escuchar ha sido y es, en cierta forma, contemporánea de todos. Entre las personas que mejor conocieron el ambiente donde nació y creció José Martí, estuvieron Rafael María de Mendive, su maestro, y su esposa Micaela Nin. Micaela Nin, que por cierto, Miren este dato, qué cosa tan misteriosa. Que por cierto pidió que la sepultaran con el primer diario de Martí. El diario que Martí había escrito durante su infancia y su primera adolescencia. ¿Por qué esta mujer pidió que la enterraran con ese diario? De un muchacho que no había sido su hijo. ¿Por qué? ¿Qué había en ese diario que esta mujer no quería que se supiera o que esta mujer quería llevarse con ella? Bueno, sea como sea, escuchen lo que escribió Micaela Nin de Mendive refiriéndose a Martí y a su padre. Había una incompatibilidad de carácter entre los dos. El uno queriendo abarcar todo con su inteligencia y el otro, un español lo más recalcitrante y rudo que pudiera haber, y las continuas luchas que tenían porque quería a todo trance, escuchen esto, sacarlo del colegio y que empezara a trabajar, completamente opuesto a que siguiera carrera alguna. Es decir, que obviamente Martí y su padre respondían a sensibilidades muy distintas. Muy distintas. Martí quería estudiar. Era un alumno aventajado. Su maestro Mendive se daba cuenta, la mujer de Mendive se daba cuenta de que ese muchacho merecía un futuro mejor. Pero el padre de Martí era un hombre rudo que lo único que quería era sacar, apartar a su hijo de los estudios. ¿Para qué? Bueno, pues para que ese hijo lo ayudara a ganarse la vida. Esa es la verdad. Hay una póliza, ¿no? Hay una póliza fechada el 5 de junio de 1857 que confirma, escuchen esto, que confirma la compra de un esclavo por Mariano Martí, un esclavo de 27 años llamado José de la Merced. Y hay otro documento que revela la adquisición de un segundo esclavo. Es decir, que Martí posiblemente vio esclavos en su casa, en su hogar. Si Mariano Martí golpeaba a sus hijas, hay que suponer que no fue mucho más amable con sus esclavos. ¿Verdad? Hay que suponerlo. Y esa actitud debe de haber angustiado y avergonzado a su hijo, que muchos años después, iba a escribir lo siguiente. Tenemos que pagar con nuestros dolores la criminal riqueza de nuestros abuelos. Verteremos la sangre que hicimos verter. Las culpas del esclavo caen íntegra y exclusivamente sobre el dueño. Y en el discurso, amigos, del 10 de octubre de 1887, Martí, pensando en la isla después de la independencia, aseguró que en Cuba podrían vivir en amor los esclavos azotados y los que los azotamos. Y en un apunte de Martí puede leerse lo siguiente. Quien ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor. Mejor dicho, esto debe ser dicho con tono de pregunta. ¿Quién que ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor? Y sigue diciendo Martí, yo lo vi cuando era niño y todavía no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Es decir, ¿quién cuando vio azotar a un esclavo no se sintió avergonzado de lo que veía? Y Martí asegura que él vio azotar a un esclavo cuando era niño. Y todavía, dice, no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza. Señoras y señores, aquí tienen ustedes las relaciones entre Martí, padre, y Martí, hijo, comenzaron siendo tan difíciles. Era imposible que esas dos formas de ser, de ver el mundo, de entender a los demás hombres, fueran compatibles. Y Martí desde muy temprano, claro, siendo niño, adolescente, sintió cómo esa rudeza de su padre se abatía contra él.
están los caballos y las aves del monte? ¿Dónde fueron los niños que dejaron regados la pelota y el bate? La muchacha de blanco que esperaba en las tardes, la esbeltez de la palma, el jazmín florecido, el milagro del alba. ¿Dónde están los espejos del arroyo del campo? El sembrado temprano, la llovizna que anuncia la cosecha de mayo. Mi perro desvelado, agitando la calma. El poniente encendido detrás de mi bohío, que emociona mi alma. ¿Dónde está tu memoria, querido papá, que no encuentra los rostros amados de ayer, a pesar del vacío y de tu soledad? Mi canto será tu verdad, quedarán los recuerdos.
Amigos, es el cantante y compositor cubano Lázaro Horta interpretando ¿Dónde están los caballos?, una canción dedicada a su padre. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Serán flores de mariposas que no marchitarán. ¿Dónde están los caballos?
Te quiero, te habrás callado cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata. Con mi sonrisa de medio lado, ¿cuántos te quiero me habré callado? Tú me diste el primer brillo, o me sacaste de un bolsillo frágil como una pelusa, como una inocente excusa. En una arruga de tu abrigo me sentía protegido. No eres solo aquel que firma en el libro de familia, ni eres el silencio en el sofá viendo un partido en zapatillas. Eres mucho más. Eres ese amigo que me dio vida.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Alejandro Sanz interpretando una canción dedicada a su padre y titulada Ese amigo que me dio vida o la vida. ¿Y por qué hemos puesto esta canción? Bueno, ya lo saben, porque hoy estamos celebrando el Día de los Padres. Una celebración, como decía al principio del programa, que debe invitarnos a reflexionar sobre nuestra relación con nuestros padres, haya sido buena o no haya sido tan buena esa relación, y que me ha permitido a mí complacer a algunos de ustedes volviendo a José Martí. A José Martí. Digo que complaciendo a algunos de ustedes porque cada vez que hablo de Martí en este espacio, recibo comunicaciones alentándome a continuar haciéndolo. De manera que cada vez que encuentro un pretexto para volver a alguna dimensión, algún asunto curioso relacionado con Martí, pues lo aprovecho. Y si hay algo curioso es la relación de José Martí con su padre Mariano, a la que he estado refiriéndome hasta ahora a través de una serie de documentos reveladores y a veces estremecedores recogidos por Carlos Ripoll en un folleto titulado así, El padre de José Martí. Pero antes de continuar estudiando esa relación entre Martí y su padre, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde, que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarme por teléfono completamente gratis desde cualquier parte del mundo donde estén al teléfono 011-305-437-7084. 305-437-7084. Y quiero también decirles, recordarles, que pueden comunicarse directamente conmigo a través del correo electrónico escribiéndome a esta dirección. Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Escríbanme, ya estoy contestando algunas de las cartas que recibo. Perdónenme que no pueda contestarlas todas de manera inmediata, pero es que me falta tiempo para hacerlo. Pero todas, absolutamente todas, van a ser contestadas porque me interesa dialogar con ustedes, no solo a través del correo postal y a través del teléfono, sino a través del correo electrónico. Entre nosotros, martí@gmail.com. Pero bien, volviendo al padre de José Martí. Hablaba hace unos minutos de la situación económica de la familia Martí a finales de los años 50 y principios de los años 60. Y les decía que a partir de estos documentos recogidos, estudiados por Carlos Ripoll, podía comprobarse que esa familia no era tan pobre entonces como se había sospechado. Es más, que el padre de José Martí, además de tener esclavos, tenía un negocio. Escuchen lo que dice Carlos Ripoll en este ensayo suyo. Se evidencia que en 1865 Mariano Martí, dueño de La Fuente de la Salud, un comercio de confitería y café situado en la calle de la Salud, entró en sociedad con un tal Francisco Martí, quizás su primo. La compañía se iba a llamar Sociedad Calle Real de la Salud. Es decir, que existe incluso la dirección del lugar donde estaba este establecimiento, este comercio de Mariano Martí. Por algún motivo que no se conoce, sigue diciendo Carlos Ripoll, aquel convenio no prosperó y Mariano Martí tuvo que demandar a su socio. Es decir, que surgieron problemas entre el padre de Martí y su socio en aquel negocio. ¿Cómo terminó aquel pleito de 1866? Se pregunta Carlos Ripoll, o pregunta Carlos Ripoll, no se sabe. Pero sí que mientras el padre peleaba con el socio para salvar su comercio, el hijo asistía a la escuela de Mendive en Prado número 88. Al terminar las clases, el joven regresaba a casa de su familia, no lejos del colegio, en la calle Refugio número 11, donde tuvo que oír las quejas del infortunado comerciante, es decir, de su padre, a quien acusaban, quizás con fundamento, de embustero, tramposo y fanfarrón. Y ver así la fuente de la salud, es decir, el comercio de su padre, convertida en fuente de discordias. A mí me sorprende a veces, señoras y señores, cuando veo cómo se puede precisar cada dirección, cada año, cada detalle relacionado con José Martí a partir de estos documentos que existen y que no se han dado quizás a la publicidad como debieron darse desde épocas, pues, ya algo remotas. Pero Carlos Ripoll recoge y comenta otro documento tremendo, tremendo. Y este documento es la denuncia hecha por Leonor Martí, una de las hermanas de Martí, un año menor que él, ante las autoridades de La Habana. Escuchen esto, la denuncia de que sus padres, los padres de ella y de José, su hermano, ambos, la humillaban y golpeaban porque se oponían a su noviazgo con un joven llamado Manuel García, vecino de la calle Campanario. Escuchen, señoras y señores, a ver si encuentro aquí el dato exacto. Escuchen un pequeño fragmento de lo que dice textualmente esta denuncia hecha a través de un hombre de leyes por la hermana de José Martí ante las autoridades de La Habana. Es realmente, bueno, sobrecogedor pensar que Martí creció en un hogar donde esto era posible. Escuchen. Señor alcalde mayor del distrito de Guadalupe. Amigos, insisto, esto puede encontrarse en el Archivo Nacional de Cuba. Con estas palabras, esta es una transcripción exacta de ese documento. Señor alcalde mayor del distrito de Guadalupe, doña Leonor Martí y Pérez, vecina de la calle San Rafael número 55, ante usted respetuosamente, parece y expone que llevando relaciones amorosas con el joven, soltero como la exponente, don Manuel García, que vive en la calle Campanario, entre Estrella y Maloja, y oponiéndose sus padres sin motivo alguno justificado a que se una a él en matrimonio, la maltratan cruelmente de palabra y obra hasta el punto de pegarle bárbaramente. Largo tiempo, continúa diciendo esta denuncia, largo tiempo ha sufrido en silencio la deprecante su desgracia, esperanzada siempre de que los instintos de la naturaleza harían entrar al fin en razón a sus padres y cesarían sus amarguras. Pero el maltrato ha llegado a su colmo ayer mismo, señor. Ha sido golpeada la que habla de una manera brutal, como podrá usted mismo convencerse por las señales que se ven en su rostro y demás partes del cuerpo. Amigos, esto arroja más que una luz, una sombra perturbadora, perturbadora sobre el hogar de Martí. Los padres de Martí estaban dispuestos a golpear a sus hijos al punto de llevar a uno de ellos, a una hija en este caso, a denunciarlos ante las autoridades. Y obviamente esa muchacha, cuando se presentó ante las autoridades, mostraba en su rostro y en su cuerpo señales de la golpiza que le habían propinado sus padres. Leonor Martí, esta joven, la chata, como le decía la familia, tuvo que ser trasladada, según este documento, al hogar de otra familia habanera para salvarla del maltrato de sus padres. Para salvarla del maltrato de sus padres. Estos hechos yo creo que coinciden con una carta estremecedora de José Martí. Una carta escrita por Martí a los 16 años de edad y dirigida a su maestro Rafael María de Mendive. Una carta donde ese joven le dice a Mendive lo siguiente. Escuchen qué cosa tan tremenda viniendo de ese casi niño. Le dice Martí a Mendive, trabajo ahora de 6 de la mañana a 8 de la noche y gano 4 onzas y media que entrego a mi padre. Este me hace sufrir cada día más y me ha llegado a lastimar tanto que confieso a usted con toda la franqueza ruda que usted me conoce, que solo la esperanza de volver a verle me ha impedido matarme. La carta de usted me ha salvado. Algún día verá usted mi diario y en él que no era un arrebato de chiquillo, sino una resolución pesada y medida. Amigos, Martí estuvo a punto de suicidarse. ¿Por culpa de quién? Por culpa de su padre. Y si no es porque recibe una carta de su maestro Mendive, se hubiera suicidado, porque lo dice en su carta. Aquello no era una locura de jovencito, no. Era algo perfectamente pensado y medido. Y por supuesto le dice esto: algún día verá usted mi diario. Ese es el diario con el que aparentemente quiso que la enterraran, la mujer de Mendive. ¿Qué cosas no contaría Martí en ese diario? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, todo esto es importante porque explica la persona del Martí adulto, su condena de la esclavitud y de cualquier forma de maltrato, de injusticia. Explica incluso su necesidad angustiosa de cariño.
Hijo mío, pequeña rama de mi tronco bien nacido, eres la causa y la razón por la que vivo. Por ti se enciende el corazón y no hay vacío. Hijo mío, eres la voz de mi interior. Eres yo mismo, mi fiel reflejo, mi verdad. Por ti respiro, por ti las ganas de luchar se me han crecido. Hijo mío, por ti me brota juventud. Soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla. Por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya debo darme por servido, por tanto amarte, por haberte conseguido. Porque no hay nada más allá de ti, hijo mío. Cuando mañana ya no esté por tu camino, no olvides nunca, debes darte por vencido. Y sé por siempre, por favor, agradecido.
Amigos, es Napoleón interpretando una canción titulada Hijo mío. Ahí tienen ustedes ese panorama del hogar de Martí. Un hogar donde los padres maltrataban a los hijos. Un hogar donde una hija tuvo que ir a pedir la protección de las autoridades porque la golpiza que le habían propinado sus padres era tal que tenía el rostro y el cuerpo lleno de moratones. Un hogar donde José Martí, a los 16 años, estuvo a punto de suicidarse. ¿Por culpa de quién? Por culpa de su padre. Por las humillaciones a que lo sometía su padre. Todo eso tiene que haber incidido, influido en la forma de ser del adulto que luego todos, entre comillas, conoceríamos. Vale la pena leer este ensayo de Carlos Ripoll, titulado así, El padre de José Martí. Vale la pena leerlo y repasar los documentos que aparecen reproducidos en él, porque nos obligan a imaginar el drama de aquel niño inteligente e hipersensible llamado José Martí en un hogar donde su padre no dudaba en recurrir a la violencia verbal y física. Más de una persona cercana a Martí, al joven Martí, al adolescente Martí, como Fermín Valdés Domínguez, se refirió al carácter despótico de Mariano, a su desprecio por todo lo que su hijo amaba. El propio José Martí, elogiando al padre del poeta Alfredo Torroella, habla de un padre, miren esto, hablan de un padre que nunca tuvo para el hijo esas rudezas de la voz, esos desvíos fingidos, esos atrevimientos de la mano, esos alardes de la fuerza que vician, merman y afean el generoso amor paterno. Puso en el hijo respeto, el padre de este amigo suyo, ¿no? Puso en el hijo respeto no con el ceño airado, ni con la innoble fusta levantada. Y como pensando en su propia niñez, Martí exclama: no es el menor sacrificio que a la vida se hace, el sacrificio de la infancia. ¡Ay! Entrar a vivir con un ramo de flores marchitas en la mano. Así se sintió entrar a vivir Martí, amigos, con un ramo de flores marchitas en la mano. ¿Por qué? ¿Por el maltrato que había recibido en su casa? Y el maltrato que habían recibido sus hermanas. Fíjense en esa frase, esas rudezas de la voz, esos atrevimientos de la mano. Ahí están las bofetadas, los golpes, ¿no? Esos alardes de fuerza e incluso la innoble fusta levantada. Ahí tienen ustedes la realidad del hogar de José Martí cuando era un niño.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Amigos, es Juan Manuel Serrat interpretando una preciosa canción suya titulada Aquellas Pequeñas Cosas. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa en el que he querido invitarles a conmemorar el Día de los Padres, reflexionando sobre la difícil relación que sostuvieron José Martí y su padre Mariano. Una relación que iba a tomar un rumbo inesperado cuando el hijo conociera mejor el mundo, cuando el hijo conociera mejor a los hombres. Hasta pronto.
Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia.
ausencia,
desolación.
Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón?
Ausencia quiere
decir olvido,
decir tinieblas,
decir jamás.
Las aves suelen
volver al nido, pero las almas no vuelven más.
Ausencia,
ausencia.
Con su luz.